Hermanos, es grato, es bueno una vez más poder acercarnos con confianza a la santa palabra de nuestro Señor. Una cosa es abrir las páginas de este libro, otra cosa es acercarnos a la palabra que vive y permanece para siempre, la palabra de nuestro Señor, al propio Dios encarnado, el Verbo encarnado. Acercarnos así a su palabra, a escuchar aquello que Él quiere hablarnos al corazón. Yo les había dicho que en la última clase que tuvimos, que habríamos de estar hablando durante las próximas sesiones acerca del misterio de Cristo. Esta noche continuamos con esta segunda clase, repito, en relación con el misterio de Cristo. No sé si comenzaron ya a captar acerca de qué implica el misterio de Cristo. Es aquello de ser bautizados en su cuerpo, es aquello de ser, ya sean judíos o gentiles, hallarnos en Él a fin de ser una nueva creación en Él. Es ver que no hay en Él, no hay judíos ni gentiles. Es ver que todo en Él no es nada más que Él. Todo. Cristo es todo y en todo. Esta noche, a fin de poder continuar entendiendo acerca de aquello que tiene que ver con el plan de Dios, el plan de Dios. Esa casa en sus dos etapas. En la primera gloria y en la postrera gloria. Esa casa cuando estaba meramente formada por judíos nada más, pero que ahora los gentiles, nosotros, que éramos gentiles antes de venir a Cristo, nosotros, las naciones, nosotros también hemos sido llamados a formar parte de esa casa. Y la gloria continúa expandiéndose, extendiéndose, aumentando. El plan de Dios, por supuesto, es que su casa sea edificada. Al mismo tiempo, Él ha querido que aquellos que ya forman parte de esa casa, aquellos que ya forman parte de su pueblo, que colaboren con Él, que le sirvan a Él, a fin de poder llevar a cabo esta obra, la edificación de su casa. Lamentablemente, no siempre está en el hombre esa disposición de obedecer, esa disposición de colaborar. Muchas veces nos encontramos que hay otros intereses de por medio, o no hay los deseos de hacerlo, o la razón que, o la excusa que pueda haber. Pero ninguna de esas cosas impiden que el plan de Dios se lleve a cabo. Lo que Él se ha propuesto hacer, eso Él lo habrá de llevar a cabo, de una forma o de otra. Porque el plan de Dios, la palabra de Dios no regresa vacía a Él. Así que si el plan de Dios es que su casa sea edificada, que ese pueblo, esa nación suya sea realmente establecida, Él lo habrá de llevar a cabo. Ahora, en este bosquejo que ustedes tienen aquí en esta noche, es más, si quizás yo pueda usar uno aquí en inglés, no sé si tengo, sí, bueno, este mismo lo uso. ¿En inglés? No, en inglés nomás. Está bien. Es nada más que para mostrarles esto. En este espacio que hay aquí en el bosquejo de ustedes, entre el tópico de esta noche, el misterio de Cristo, con sus dos escrituras, y el primer punto que habremos de estar tratando, aquí debía de haber ido este triángulo. ¿Lo pueden ver? Ese triángulo. La misma que ustedes tienen ahí, la de esta noche. El misterio de Cristo. En cuanto a la lección de esta noche. Bien. Ahí debía de haber ido ese triángulo. Voy a dejar que ustedes mismos lo escriban, lo dibujen, ¿verdad? Y en medio de ese triángulo está esta palabra escrita, el Evangelio. El Evangelio. Y a los tres costados del triángulo están las palabras, Jerusalén, debajo está Samaria, Jerusalén en la primera parte, la primera cara del triángulo, primer lado, debajo Samaria y en el tercer lado del triángulo, mundo, o en otras palabras, el mundo, los gentiles. Cuando tratamos acerca de que el plan de Dios es aquello de una composición de judíos como de gentiles que formen una casa, para ello tenemos que ver las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el libro de los Hechos, cuando Él le dijo en el capítulo 1 y en el versículo 8, le dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Me, dijo el Señor, me seréis testigos. Y dijo, en Jerusalén, en Samaria, pero en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Básicamente las tres áreas principales que se entiende lo que es en sí el género humano. Los judíos, los samaritanos, porque ellos fueron la división del reino, ustedes que tomaron ya las clases de libros de restauración, ya saben a lo que nos estamos refiriendo cuando decimos Samaria, aquellos que se apartaron, y también el mundo. El Señor quería que Él, su nombre, fuera invocado entre aquellos que se habían deslizado, aquellos que se apartaron, y también que su nombre fuera invocado entre los gentiles. Aleluya, entre nosotros. Aquellos que fuimos, lo que fuimos en la carne, antes de que Cristo viniera a nuestras vidas. Ahora bien, en Hechos, en el capítulo 2, Hechos capítulo 2. Vamos a ver dos versículos que yo considero que nos hablan acerca, en síntesis, acerca de estas dos ramas, las ramas naturales y la injertada, la silvestre. ¿No? Nos habla de judíos y nos habla de gentiles. Vuelvo a decir, Hechos capítulo 2. Leemos aquí en los versículos 23, primeramente, Hechos 2, versículo 23. A este, refiriéndose a Jesucristo, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos o pecadores, crucificándole. Yo quiero que ahí por un momento nos detengamos y que recordemos las palabras de los sacerdotes y de la casa de Israel cuando fueron ante Pilato para que él se encargara de sentenciar a Jesús y que sus soldados, el ejército romano, en sí crucificara al Señor Jesús. ¿Cómo fue que ellos se dirigieron a Él? Nuestras leyes no nos permiten llevar esto a cabo. En otras palabras, ellos meramente dieron el voto, la casa de Israel dio el voto, para que los gentiles crucificaran al Señor de gloria. En sí, ellos no crucificaron, ellos dieron el voto. Y quienes lo crucificaron fueron, dice, por manos inicuas, o en otras palabras, por manos mundanas. Por el mundo fue Cristo crucificado. Ahora, Eso representa, esas manos inicuas representan el mundo. Tengamos eso en mente. Ese mundo representa lo que nosotros fuimos antes de que Cristo viniera a nuestras vidas. Nosotros crucificamos a Cristo. ¿Okay? De eso no podemos apartarnos. Porque en eso estaba representado el gobierno romano, el imperio romano, era lo que representaba. Y en cuanto a la casa de Israel es concerniente, dice ahora el versículo 36. El mismo discurso, la misma palabra, le decía Pedro a los judíos: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Vosotros crucificasteis. Ahora bien, insisto, ellos no lo crucificaron a él directamente, pero indirectamente, puesto que ellos dieron el voto. Cuando Pilato preguntó, ¿qué queréis que hagáis con este llamado el Cristo? Ellos dijeron, crucifícale. El voto fue dado por los judíos. La sentencia en sí, quien la pasó, fueron la casa de Israel. Pero quienes llevaron a cabo la ejecución de esa sentencia fue el mundo, fueron los gentiles. Y aquí es donde vemos ese misterio, el misterio de Cristo. Un cuerpo compuesto de aquello que fue judío y gentil. Por eso dice la palabra que en él no hay judío ni gentil. Pero sí, en verdad, de las dos ramas fueron injertadas en él. Para de ellas dos, el Señor hacer una casa, porque ese es el plan de Dios, hacer una casa y llenarla de su gloria, poner su voluntad en ella. Ahora, si eso en alguna forma pudiera servirnos de fundamento para poder comenzar de aquí, vamos a ver el primer punto que vamos a tratar en esta noche. Y para ello lo que va en sí a ayudarnos es en cuanto a ver la condición de la iglesia al comienzo. Recuerden, el plan de Dios está en aquello de que tanto de judíos como de gentiles él edificar la casa. Ese es el plan de Dios. Para ello él dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿No es cierto? Ese es el plan. Edificar la casa. Pero se requiere que el evangelio sea predicado. Se requiere que seamos testigos suyo en todas partes. ¿Pero qué sucede? Para poder entender algo acerca del comienzo de la iglesia, y si es que el plan del Señor en verdad se estaba llevando a cabo, no, para ello tenemos que ver qué aconteció. ¿Qué aconteció en la iglesia durante su primera etapa? Veamos, por favor. Lo primero que vamos aquí a observar es en Hechos capítulo 1, en el versículo 26. Hechos capítulo 1, versículo 26. Lo primero que hallamos en esto es que se necesitaba que aquel puesto que había tenido Judas Iscariote en cuanto al apostolado fuera ocupado por otro. Eso es lo primero. La primera acción que llevó a cabo la iglesia fue esa, la de llenar ese vacío, llenar ese puesto, esa plaza vacante que allí estaba, llenarla con otra persona. Oraron, dice, echaron suertes, y dice que la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles, lo cual quiere decir completando el número de los 12. Creo que una vez hablamos acerca de esto, El número 12 representa gobierno divino. Podemos verlo en cuanto a los 12 patriarcas, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles escogidos por el Señor, y así sucesivamente. El número 12 es un número muy importante en las Escrituras, y usualmente nos habla acerca de gobierno divino. Al igual que hay tal cosa como gobierno divino, lamentablemente también hay tal cosa como obsesión, pudiéramos usar el término, obsesión, por un gobierno. A ver si puedo ponerlo de otra forma, perdonen ustedes. Hay creyentes que lamentablemente tienen en mente una sola cosa nada más, y es gobierno, gobierno, gobierno. Puede que para algunos de ustedes esto sea nuevo, pero hay quienes aspiran meramente a ocupar un lugar en el liderazgo. Muchas veces tales son conocidos en la iglesia como políticos religiosos, si me doy a entender. Políticos religiosos, es la llamada jerarquía. No son en sí siervos ministradores de la palabra, ministros de la palabra, sino que son legítimamente dentro de la jerarquía de la iglesia, son políticos religiosos. Y yo no quiero que ustedes pasen por alto que entre aquellos que eran discípulos del Señor, entre aquellos que el Señor llamó, habían dos en particular que ellos deseaban, el uno sentarse a la mano derecha y el otro a la mano izquierda del Señor. Ustedes consideren eso. Tenemos que aprender. Dice, esas cosas les acontecieron a ellos para amonestarnos a nosotros. En alguna forma había un sentido de gobierno entre estos creyentes. Y probablemente estaba todo en orden, probablemente todo era ordenado por el Señor, pero es muy interesante que de Matías no se oye mucho después de eso. El que tenga oídos para oír, que oiga. Hasta que el Señor, ¿recuerda? El Señor le dijo a Pedro, cuando eras joven, hacías lo que querías. Todos nosotros, lamentablemente, bueno, perdonen, no quiero hacerlo, ¿verdad? No quiero ser muy general en mi generalizar tanto mi declaración, pero yo reconozco mis fallos. Mientras más joven fui en el Señor, más fallos. Hoy en día me puedo dar más errores. Me doy cuenta hoy en día que cometí en mi temprana edad en el Señor, en el ministerio. Sin duda alguna. No, hay uno que es infalible, uno nada más, y ese es el Señor. Todos nosotros estamos expuestos a toda clase de errores. Y yo no quiero en ninguna forma decir, pero sí quisiera en cierta forma quizás considerar la posibilidad, no declarar, pero sí considerar la posibilidad de que había una clase de obsesión por gobierno, por un gobierno en la iglesia. Por ejemplo, hay quienes creen que a menos de que tengan tantos ancianos y tantos diáconos, la iglesia no es una iglesia. ¿Cuántos saben que la iglesia, para ser una iglesia, todo lo que necesita es una sola cosa? A Cristo Jesús como cabeza. Es lo que necesita la iglesia. La iglesia sin Cristo no es una iglesia. Es un club. Es un club. Todo lo demás es pura añadidura del Señor. El Señor tiene un tiempo para añadir cada cosa a la iglesia. Pero bien, repito, considerando la posibilidad, había un deseo de que esa plaza fuera llenada. Y lo llevaron a cabo. Eligieron a este tal Matías y por ahí comenzó. Esa fue la primera acción que llevó a cabo. Recuerden, estamos considerando, estamos tomando en cuenta la condición de la iglesia en sus comienzos. Tenemos dos cosas. Primeramente y fundamentalmente lo que hemos hablado es acerca del plan de Dios. Me seréis testigos. Jerusalén, Samaria y hasta el último de la tierra. La pregunta es, ¿se llevó a cabo? Vamos a ver qué sucedió. Completaron el número de los apóstoles. Número uno. Segundo, en el capítulo 2, versículo 4 del libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 4, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Eso fue lo segundo, el gran evento que aconteció entre los creyentes de la iglesia, en la iglesia primitiva. Fueron llenos. La promesa del Señor se cumplió. Fueron llenos del Espíritu Santo. Bendito el Señor. Porque a partir de esos momentos, la iglesia comenzó a hablar con denuedo, perdón, la palabra del Señor, con libertad, la palabra del Señor. Comenzaron a ser testigos tal como el Señor lo había dicho. Me seréis testigos en Jerusalén. Y allí comenzaron a ser testigos. El plan del Señor estaba llevándose a cabo. Llevándose a cabo. No se llevó a cabo, estaba llevándose a cabo. Se estaba cumpliendo. Glorioso. En esos días, por razón de la fecha, habían gente de todas partes, judíos que venían de todas partes. Y dice la palabra que 3,000, dice aquí en el con ese mensaje, capítulo 2 de los Hechos, en el versículo 36, donde ya habíamos leído esta palabra, versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, verso 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepentíos, les dijo Pedro, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, etc. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué estamos viendo ahí? Tres cosas hasta ahora. Había gobierno, fueron llenos del Espíritu Santo, recibieron la promesa, comenzaron a predicar al venir la promesa que el Señor les había dado, comenzaron a ser testigos del Señor, y el resultado de ello, vidas eran añadidas a la iglesia. En otras palabras, ahí la iglesia creció en dos formas, espiritualmente y numéricamente. Dice 3,000 almas fueron añadidas, 3,000 vidas fueron añadidas a la iglesia. En medio de esa comunidad que ya estaba siendo establecida, dice, por ejemplo, en el versículo 45, versículo 44 primeramente, dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y demás. Ahora, noten a dónde conllevó esa acción. Si buscamos en el capítulo 4 del libro de los Hechos, versículo 34, capítulo 4, versículo 34, veremos qué produjo todo eso. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, noten ahora, y traían el precio de lo vendido, ¿qué dice? No había necesidad entre ellos, entre ninguno de ellos. No había necesidad. Vamos a hacer un breve análisis de todo lo dicho. El fundamento de todo, ir y predicar el Evangelio en el aspecto de que me seréis testigos. En ese aspecto, el Evangelio, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y en lo último de la tierra. ¿Cómo comienzan las cosas? Estableciendo un gobierno, según la mira de los hombres, según el concepto de los hombres, y estaba completo y estaba perfecto. El número 12. Segundo, llenos del Espíritu Santo, fueron enriquecidos espiritualmente. Tercero, crecieron numéricamente, había expansión en la iglesia. Y finalmente, llegó a la conclusión de que no había ningún necesitado entre ellos. ¿Qué modelo de iglesia? Todo iba marchando bien. Y una vez que las cosas están bien, pues entonces, ¿qué fue lo que dijo aquel rico? Cuando hubo almacenado todo ese... Ahora, alma mía, ¿qué? Descansa, repósate, ¿no? Así muchas veces nos pasa como iglesia. Señor nos bendice, el Señor hace grandes cosas en nuestro medio. Y en vez de considerar por un momento, Señor, ¿por qué tú has hecho todo esto? Yo sé que tú lo haces porque me amas, yo sé por qué. Señor, no hay duda de ello. Pero tú tienes que tener algún propósito, ¿verdad, Señor? ¿Qué fue lo que le dijo a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 3? Te bendeciré y serás bendición. Noten el orden de las cosas. Primero el Señor bendice. Y segundo, Él hace que esa bendición en uno fluya para alcanzar a otros. Te bendeciré, número uno, y serás bendición. Pero muchas veces almacenamos las bendiciones. Nos convertimos en depósitos de las bendiciones del Señor. Creamos diques, y en vez de dejarlas que fluyan, lo que hacemos es que las retenemos. Pero ese no es el plan del Señor. El plan del Señor es edificar su casa. El plan del Señor era que su evangelio, su testimonio, llegara aún hasta lo más recóndito de la tierra. Hasta lo más intrincado, hasta lo último de la tierra. Bueno, el Señor bendijo. Pero mirando a cuál era la condición de la iglesia, parece que la palabra no llegó más allá de Jerusalén. Bueno, qué bello. Dice aquí en el capítulo 2, ¿no? Dice aquí en el capítulo 2, dice que en el versículo 46, capítulo 2, versículo 46, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¡Oh, gloria, aleluya! Así que iban por el templo, por las casas, iban de casa en casa, reuniones por las casas, por todo así. ¡Bello, bello, bello! Segundo punto, verdaderamente para una composición de homilética no es muy ortodoxo, que digamos, no es una cosa muy formal que digamos, pero un día alguien también fue de casa en casa. El primero en sentir los efectos de ese impacto, de esa visita, fue un tal llamado Esteban, quien vino a ser conocido como el primer mártir en la iglesia primitiva. ¿Cuántos saben de que eso de que me seréis testigos significa? La palabra testigo ahí significa me seréis mártires. Es lo que significa. ¿Cuántos saben de que el Señor no está buscando a héroes? El Señor está buscando a mártires. La palabra testigo significa mártir. Pero si hay ese concepto de apreciar nuestra vida y nuestra riqueza, nuestras bendiciones, con ese concepto no se puede llegar más allá. No se puede ser un testigo, uno no puede ser un testigo. Si leemos aquí en el capítulo 8 del libro de los Hechos, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba, ¿dónde? En Jerusalén. Ese era el primer sitio que el Señor decía, allí me seréis testigos. el evangelio de ser predicado primeramente a los judíos. Dice que hubo una gran persecución. Dice aquí en ese mismo versículo que el resultado de esa persecución, o mejor dicho, esa persecución trajo como resultado, noten, que todos fueran qué, y pueden subrayar esa palabra si así lo gustan. No dice que fueran enviados. El Señor los envió, pero ellos no obedecieron. ¿Me doy a entender por lo que estoy diciendo ahora? La forma correcta del Señor hacerlo es enviándolos. Esa es esparcimiento. Repito, no fueron enviados, fueron esparcidos. Dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Continuaron ellos allí. En el versículo 4, dice, ¿qué sucedió una vez que fueron esparcidos? Noten. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes llevando a cabo la comisión que el Señor les había encomendado. Todo lo que necesitaron fue un poquitico de ayuda nada más. Un poquito de ayuda. ¿Saben qué? Hermanos, una de las cosas que yo he observado a través de los años es que las divisiones en la iglesia es una de las cosas más comunes que hay. Las he visto por todos los países que he estado, prácticamente. Es algo común. Y tal parece que la única forma en que el evangelio puede realmente expandirse más es por medio de una división que pueda surgir, que pueda desatarse en medio de la iglesia. Es como si de pronto comenzamos a tomar nuevos senderos, y es donde tomamos nuevos brillos, donde inmediatamente empezamos a sentirnos con una certeza mayor que la que teníamos cuando estábamos en esa localidad nuestra, y comenzamos con mayor destreza a compartir con otros lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Esto quiero que lo tengan muy en cuenta, por favor. Dice que fueron esparcidos, pero algo positivo aconteció de ellos. Dice, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Repito, el plan del Señor continuaba llevándose a cabo. Hay algo que leemos aquí en Jeremías 48, algo que nosotros debemos de tener muy, pero que muy en cuenta. Tengan la bondad, por favor. Jeremías 48. Quizás podamos aprender algo de esta palabra que el Señor habló a través de su profeta. ¿Y qué fue lo que pasó allí en la iglesia en Jerusalén? ¿Qué fue lo que pasó? ¿El pueblo no se movía? ¿El pueblo estaba inmóvil? Y llegó allí ese tal Saulo de Tarso y de pronto el pueblo comenzó a movilizarse. Veamos esto, por favor. El Señor les había dado una comisión, pero ellos no se movían. Dice aquí en el versículo 10, 48 de Jeremías, versículo 10, maldito el que hiciere indolentemente o negligentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. La iglesia estuvo en su propio sedimento. La iglesia estuvo manteniendo su propio sabor judaico en el comienzo. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Envió a Saulo. No dice envió a Saulo, pero obviamente el Señor estaba allí viendo todo como acontecía. Noten en el versículo 12, por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán, ¿qué cosas? Esos moldecitos esos moldecitos. Esos moldecitos tan preciosos, tan preciados, que hemos tenido por años. El Señor enviará allí a aquellos que se encargarán de hacer una labor fantástica, insuperable. Muchas veces cuando esas cosas comienzan a suceder, el pueblo del Señor tiende a reaccionar y dice, tenemos que prepararnos, tenemos que ponernos fuertes para contrarrestar al diablo. Mas sin embargo dice la palabra que el propio Señor enviaría a esas vasijas, a esos instrumentos suyos, para que rompieran esos moldecitos. ¿Nos damos? ¿Estamos captando? Hubo alguien, tal llamado Jonás. A Jonás se le había enviado en una misión. ¿Pero cuál fue la actitud de Jonás? Evadir. Si el Señor le decía, ve para allá, él tomaba la dirección opuesta. El Señor lo tuvo que ayudar. Dice que preparó un pez. Preparó un pez. O hizo un pez. Para que se encargara de llevarlo directamente al sitio donde debía de ir. Special delivery. UPS. Sin novedad alguna, sin problema alguno, el Señor no tiene problema. Que le demos una oportunidad y verán cómo el Señor nos ayuda. Muchas veces puede que sea negligencia, muchas veces puede que sea una actitud cómoda, que estamos muy ocupados, la que nos impide precisamente que el Señor se manifieste a través de nuestras vidas. Pero el Señor sabe cómo ayudarnos a tomar nuevas energías, cómo tomar nuevo interés en la obra. Él sabe cómo lograr esas cosas que son necesarias en nuestras vidas. Todo lo que hace falta es que empiece un poquitico el bote a mesearse con olas. Y ya verán cómo inmediatamente despertamos y reconocemos que más vale que nos pongamos al día, nos pongamos al tanto con el Señor. Yo no creo que Jonás es una excepción. Por lo menos yo lo reconozco en mi propia vida. El Señor ha tenido que ayudarme muchas veces en formas muy, muy particulares. El Señor sabe cómo tocar los puntos delicados en las vidas de uno. Y espero que cada uno de nosotros tengamos también nuestro testimonio personal, ¿no es cierto? Aleluya. Ese tuntún, ¿quién es? No sé cómo ustedes dicen allá en Chile. No sé si dicen tuntún o como le dicen, pero ese knock knock, ¿no? ¿Quién es ese tuntún? Ese es el Señor diciendo, despierta. Ese es el Señor diciendo, la hora ha llegado. Te envié. Te he dado una misión que estás haciendo. El Señor tiene forma de hacer llegar, recordarnos más bien lo que Él nos ha dicho. Amén. Que tenga oídos para oírte, oiga. Muchas veces la obra del Señor no se llega a realizar por causa de un mal entendimiento. Muchas veces. Tomemos un ejemplo. Tomemos el ejemplo de Pedro, quien a su vez era un creyente y un líder en la iglesia judeo-cristiana del Nuevo Testamento. Porque Pedro era judío. Era un judío convertido. La pregunta es, ¿hasta qué punto él fue convertido? Consideremos eso. Vamos a dirigirnos, por favor, al capítulo 10 del libro de los Hechos. Hechos, capítulo 10. Dice la palabra que Pedro aquí estaba... Había tenido una especie de sueño, una especie de visión... Y dice que vio en el cielo un gran lienzo, y dentro de ese lienzo habían animales, toda clase de animales. Y que el Señor le dijo en esta forma, Pedro, verso 13, le dijo, levántate, mata y come. Noten esas palabras. Levántate, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, noten esa palabra, no. ¿Ha oído alguna vez a un niño cuando el padre le dice algo y el hijo así, rotundamente le dice sin más, no, no quiero, o no, no me da la gana? Y adultos también. Aquí vemos a un creyente, uno que anduvo hombro con hombro con el Señor, uno que fue testigo de aquella gloria que de la transfiguración del Señor, que tuvo quizás más oportunidades que cualquiera de los otros testigos, de los otros siervos. El Señor hablándole a él y él respondiendo en esta forma, no. Y notemos por qué. Él tenía sus razones. Por eso es que muchas veces puede ser un mal entendimiento por parte del creyente. El Señor ha dicho, haz esto, pero a causa del mal entendimiento, la persona no responde debidamente. Notemos esto. No. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y dice la palabra en el versículo 3. Esto se hizo tres veces, o en otras palabras, tres veces el Señor le dijo a Pedro, hazlo. Y Pedro le dijo así, rotundamente, no. Bueno, eso no es nada. Faraón le dijo 10 veces, no. Pero, gloria al Señor, podemos decir gloria al Señor por Pedro, por la misericordia que el Señor tuvo para con Pedro. Finalmente el Señor llegó a hacer que su palabra, su mensaje, fuera entendido por Pedro. Porque Pedro aún no entendía del todo esto, pero cuando de pronto se le aparecieron allí en su casa donde estaba alojado, quienes venían a él con un mensaje, Cornelio el centurión, te procura. Y dice aquí en el versículo 28, que cuando Pedro llegó a esa casa, noten esta forma de proceder de Pedro. Les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero o a un gentil. Noten esa forma de proceder. Noten lo que había en el corazón de Pedro. ¿Cuántos saben de que verdaderamente el Señor nos ha llamado fuera del mundo? Él nos ha santificado, nos ha apartado del mundo. Eso es indiscutible. Pero hay una cosa que es innegable también, que al mismo tiempo que Él nos ha separado y santificado del mundo, al mismo tiempo Él nos ha dejado aquí en el mundo con un propósito. Y Él mismo ha dicho, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Así que por una parte vosotros no sois del mundo, pero sí estáis en el mundo con un propósito. No es como flores solamente para adorno, para decoración. Están ahí con un propósito y es la de ser verdaderamente lumbreras en el Señor, en un mundo que está en tinieblas. Pedro le dijo, es abominable para un varón judío juntarse con extranjeros, con gentiles. Ese era el concepto. Tal fue así que cuando Pedro comenzó a hablarle del Señor a esta casa, a esta familia, a estos amigos de Cornelio, el Espíritu Santo vino sobre ese pueblo y aún Pedro reconoció que el Señor ya había obrado en ellos. Y dijo, pues si ellos recibieron el Espíritu Santo como nosotros, ¿quién puede impedir que sean bautizados? Tiempo después, Pedro llegó a la iglesia en Jerusalén y contó las cosas que el Señor había hecho allí entre los gentiles. Y aún de entre los mismos hermanos se ofuscaron con Pedro. Porque le dijeron, ¿cómo tú siendo judío, cómo tú podías haber ido a compartir entre los gentiles. La iglesia todavía no acababa, amados. Esto es lo que estamos tratando en esta noche. La condición de la iglesia en el principio. Estaba esa iglesia gozando de las bendiciones, pero no había captado el propósito del Señor para con ella. Y era de que fuera luz en Jerusalén, en Samaria y en lo último de la tierra. No había captado eso. Por eso es que cuando el Señor llamó a Pedro, Pedro rehusó ir. Y cuando Pedro finalmente llegó a esa casa, él confesó de que esa no era su forma de vida. Y después que él vio lo que el Señor había hecho entre los gentiles, él fue y lo comunicó a la iglesia, testificó de ello en la iglesia, y la iglesia se resintió de que Pedro hubiera estado entre los gentiles. Esa es la situación. Tres veces, no. ¿Por qué? Porque en él, igual que en el resto de los hermanos, había aquella actitud separatista de que nosotros somos distintos. Y en verdad lo somos. Somos pueblo de Dios. Pero tenemos que recordar el plan del Señor para con nosotros. Como el mundo que hemos sido, también el Señor tiene un plan para aquellos que todavía están fuera del Señor. Que ellos también vengan a formar parte de esa casa. Bien, habíamos dicho anteriormente acerca de esa persecución que se había despertado contra la iglesia. El cuarto punto que vamos a estar tratando es acerca del resultado de esa persecución. ¿Cuál fue el resultado de dicha persecución? En cierta forma sí, fue expansión. Porque podemos ver en el capítulo 8, una vez más, de los Hechos, Hechos 8, versículo 5. El versículo 4 nos habla de aquellos que fueron esparcidos. El versículo 5 nos habla específicamente acerca de uno de ellos, un tal Felipe. Uno que había sido en Jerusalén un diácono en la iglesia. Dice el versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿a dónde? Ya finalmente el Señor ya salía del molde, ya salía de ese moldecito para ir en pos del plan divino, que era de llegar aún a aquellos que se habían apartado, aquellos que se habían dividido de entre los judíos, los samaritanos, aquel reino del norte. Dice, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Recuerdan ese incidente entre Cristo y la mujer samaritana? Como ella le preguntó y le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy samaritana? ¿Cómo fue que cuando los judíos, los discípulos llegaron allí y lo vieron a hablar con esa mujer samaritana, se sorprendieron? ¿Recuerdan cómo los discípulos dijeron, ¿quieres que pidamos que descienda fuego del cielo y los consuma? Había enemistad entre unos y otros. Felipe predicó en Samaria. Ese fue el resultado, o parte del resultado, de esa persecución. Por supuesto, en el versículo 14 se nos dice de que la iglesia en Jerusalén oyó de los acontecimientos realizados en Samaria. E inmediatamente enviaron a Pedro y a Juan para que en sí, no sé si era para que asesoraran la obra, pero sí sabemos una cosa, de que al llegar allí impusieron las manos sobre los discípulos, los que habían creído, y recibían la promesa del Espíritu Santo. La palabra llegó, el mensaje llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén. De que Samaria había oído y había recibido el mensaje del Evangelio. El plan del Señor se estaba realizando. Mientras que estaban todos en Jerusalén, la obra del Señor estaba estancada. El plan del Señor estaba estancado. La casa del Señor estaba semi-edificada. Pero cuando esa iglesia comenzó a moverse y fueron entre otras partes a Samaria y allí predicaron el Evangelio, la obra del Señor comenzaba repito, a ampliarse. En el capítulo 11 del libro de los Hechos, dice aquí que de entre aquellos que habían ido en pos de esas regiones, dice también que habían algunos que habían ido anunciando el Evangelio del Señor Jesús, dice, hablando también a los griegos. Quiero nada más que mencionar esa palabra por un momento. Dice que ellos fueron y hablaron también a los griegos. Los que fueron, ya no era solamente anunciarles el Evangelio a quienes, a Samaria, pero ya por primera vez comenzaba la palabra, el mensaje del Evangelio, a infiltrarse entre los griegos o en el mundo. Podemos ver aquí el triángulo ya completado. El mensaje del Señor comenzaba a abarcar toda la tierra. Comenzaba a alcanzar también al mundo, a los griegos. Dice que la noticia también, versículo 21, dice que gran número de ellos creyeron. Y en el versículo 22, la noticia llegó a oídos de la iglesia. Enviaron allí a Bernabé, confirmándoles y exhortándoles, versículo 23, a que permaneciesen, con propósito de corazón, permaneciesen fieles al Señor. Por primera vez llegaba el Evangelio, aparte de aquella vez que fue usado Pedro para con la casa de Cornelio, comenzaba también a llegar ahora en una forma más fluyente la palabra del Señor, el testimonio del Señor Jesús, comenzaba a llegar a los gentiles. El misterio de Cristo. El misterio de Cristo incluye a judíos y a gentiles. ¿Qué sucedió? En el principio la iglesia estuvo inmóvil. Pero llegó un momento, con un poco de persuasión por parte del Señor, persuasión divina, que el Señor comenzó a movilizar a su iglesia. Es cierto que tuvo que experimentar persecución. Es cierto que cosas muy desagradables tuvieron que acontecer. La disciplina en esos momentos en que está siendo dada no resulta ser grata. Pero después produce fruto de justicia. Perdón. Y eso es lo importante. Dios sabe cómo disciplinar a sus hijos. El resultado fue expansión. Samaria, a los griegos, llegaron a Antioquía, allí predicaron, allí se estableció la primera iglesia de entre los gentiles. La primera, en Antioquía. De allí, de esa iglesia, hermanos, fue donde vino en sí el Señor a añadir a Pablo, pudiéramos decir, a poner a Pablo en esa iglesia en Antioquía, de entre los gentiles. Y de allí partió Pablo, usando ese lugar de residencia espiritual, esa iglesia local. El Señor enviaba de allí a Saulo, a Pablo, el cual fue por nación tras nación, ciudad tras ciudad, predicando el Evangelio y haciendo que realmente el plan del Señor se llevara a cabo. Lo último que quiero mencionar en esta noche es simple. Podemos seleccionar. Nosotros como iglesia, o podemos aceptar el hecho de que Él nos ha enviado, o podemos aceptar de que habrá una dispersión, quiero decir. O hay expansión o hay separación, hay división, hay dispersión. La iglesia neotestamentaria experimentó no el hecho de ser enviada, experimentó una dispersión. Y el plan del Señor se llevaba a cabo. ¿Pero en qué forma? En base a muchas tragedias, en base a mucho quebrantamiento. Hoy en día lo mismo sucede. La iglesia, las iglesias locales sufren profundamente, sufren grandes pruebas. ¿Por qué? Porque el llamamiento del Señor está pendiente. El llamado, el propósito del Señor, perdón, mejor dicho, el plan del Señor, todavía está aún pendiente de que sea llevado a cabo. La iglesia muchas veces se acomoda, toma una posición frívola quizás, indiferente o cómoda, cual sea la situación, pero el Señor no se ha olvidado de su plan. Yo quiero concluir con este pasaje en esta noche. En Ageo en el capítulo 1, en cuanto a esta selección, dice aquí en el capítulo 1, versículo 8, este es un mandamiento: subid al monte y traed madera. Ya habíamos dicho que es símbolo de la naturaleza humana. El Señor dijo, id por todo el mundo. El plan del Señor está cumpliéndose y aún queda mucho por cumplirse. La casa que el Señor está edificando, parte de ello tiene que ver con judíos y gentiles. Eclesiología es el estudio acerca de la ciencia de Dios referente a esa casa compuesta por judíos y gentiles. Es la ciencia divina, es el concepto de Dios en cuanto al hecho de incluir a toda la humanidad, aquellos que respondan al plan de salvación, y atraerlos a su casa, atraerlos a su monte, a su gobierno, a su voluntad. Ese es el propósito, el plan del Señor. Y para ello Él le dice a aquellos que ya conocen, subid al monte y traed madera. Yo creo que ese mandamiento es para aquellos que tienen oídos para oír. Ese mandamiento es para aquellos que saben ya distinguir entre lo que es religiosidad a lo que es espiritualidad. El Señor realmente nos está llamando. El domingo pasado tuvimos la dicha de ver dos hermanas, primera vez que veo en años una acción de esa índole. Dos hermanas, por lo menos aquí localmente, dos hermanas que realmente se brindaban al Señor, diciendo, Señor, he aquí nuestras vidas, hágase ahora con nosotros conforme a tu voluntad, dispuestas a servirte. Yo creo que ese es el comienzo. Yo creo que estamos a punto, en este año, de ver grandes cosas, grandes tornos, grandes vueltas. Vamos a ver aún localmente y en otras congregaciones locales, vamos a ver grandes cambios. Yo creo que este año va a ser un año decisivo para la iglesia, en lo cual vamos a ver grandes cosas en el Señor. La decisión es nuestra. La selección tenemos que hacerla nosotros. O es expansión, y confiamos de que así sea, pero en una forma positiva, o de lo contrario, es dispersión. Aleluya. La dispersión duele, pero aun cuando la hace el Señor, la hace bien hecha. Pero el final de todo ello, ya sea de expansión o dispersión, es que la palabra suya, el evangelio suyo, habrá de llegar hasta el último rincón de la tierra. Él sacudió a la iglesia no testamentaria en el primer siglo y Él continúa sacudiendo a la iglesia en este siglo XX. Y la palabra del Señor sigue expandiéndose. Aleluya. Pero cuán bueno es cuando el Padre dice, id. Y si aún hubo un tiempo que decíamos, no, después decir sí, padre. ¿Recuerdan el caso de los dos hijos? El padre le dice esto. Uno dice sí, el otro dice no. Resulta ser que el que dijo no dice sí después y el que dijo sí primero dice no. Que nosotros en ese caso sí vamos a compararnos con alguno de ellos dos, que el Señor nos dé la oportunidad de compararnos con él, que dijo no, pero después dijo sí.